Hola, buenas noches. Alberto Sansegundo, responsable de Buscando Leones en las Nubes, os saluda, encantado de salir al aire, con una nueva entrega de nuestra habitual propuesta de música y literatura para la noche de los lunes. En estos días de mayo, en que la Plaza Mayor de nuestra ciudad acoge la Feria del Libro, y siguiendo una pauta que se repite con frecuencia, año tras año, en nuestro espacio, quiero dedicar un par de programas, el de hoy y el de dentro de 7 días, a la lectura y los libros, que tendrán una presencia central tanto en la vertiente literaria como en la musical de ambas emisiones. En lo que se refiere a los textos, he seleccionado un total de 20, 9 para esta noche y 11 para la del lunes que viene. Unos textos que, en efecto, hablan desde diferentes perspectivas de la lectura y sus placeres, de los libros y su fascinación, de la indescriptible magia que entraña, o debiera entrañar en cualquier caso, el acto de leer. Se trata de fragmentos extraídos, en la mayor parte de los casos, de obras, ensayos, artículos académicos, columnas periodísticas, publicaciones divulgativas varias, dedicadas expresamente a analizar, reivindicar y, en suma, reflexionar sobre esos temas, los libros y la lectura, que hoy nos ocupan. Hay también alguna muestra de textos que he entresacado de obras diversas, sobre todo novelas, aunque también algún cuento, en las que en determinados pasajes el narrador o un personaje desliza alguna anécdota, algún pensamiento, algún comentario o consideración relativos a la importancia de la pasión lectora. En ellos encontramos aproximaciones de diversa índole a ese motivo central, recuerdos nostálgicos de las lecturas de la niñez, propuestas algo más académicas que incorporan alguna argumentación levemente científica, apuntes biográficos del autor, en los que los libros desempeñan un papel sustancial, y sobre todo, acercamientos impregnados de lirismo que resaltan la dimensión poética que siempre entraña la aventura de leer. Desde el punto de vista de la música, mi propuesta, siempre con los libros en su centro, es algo más heterogénea. Puede suponerse que encontrar 20 canciones cuyas letras expongan de manera explícita las virtudes de la lectura no resulta tarea fácil. Yo diría que es hasta literalmente imposible. No creo que haya ni 10 compositores en el mundo entero que se hayan lanzado al descabellado proyecto de escribir una canción para transmitir a sus oyentes por qué merece la pena leer. Es por ello por lo que he diversificado mi oferta, y así, en los dos programas, vais a escuchar temas en los que los libros aparecen como referencias metafóricas, o cuando se habla de ellos de un modo más realista, en los que su presencia es tangencial. Además, habrá canciones dedicadas a novelas, a escritores, a personajes literarios, o que meramente citan obras o autores de la historia de la literatura. Habrá también otras en las que las bibliotecas adquieren protagonismo, bien como idealizado espacio físico que acoge todo el saber del mundo, bien como posible lugar de relación y encuentro amoroso, presentando en algún caso a las bibliotecarias, singularmente, como nimbadas de una perceptible aura de mito erótico. Espero que los textos y las canciones elegidos despierten en vosotros el interés por salir a las librerías salmantinas o a la feria de la Plaza Mayor para comprar y leer muchos y buenos libros. Don Quijote quiere convertir el mundo en un hermoso libro lleno de invenciones y aventuras, y Orfeo inventar con su canto un lenguaje nuevo que lo vuelva habitable. Pero bien mirado, el lector hace eso mismo cuando lee. Realiza ese acto supremo de pedir que es la lectura, llevado por la nostalgia de una imposible totalidad. Lee para negar que sea cierto que la vida no tenga sentido, y porque no quiere que en el mundo dejen de existir cosas como la bondad, el amor y el perdón. En esto el lector no es diferente a los niños. Tampoco ellos se cansan de pedir. Ven un espejo y le piden que sea la puerta que les conduzca a otro mundo. Ven a un vagabundo y quieren recibir de él el plano de una isla perdida. Un pájaro entra por su ventana y le piden noticias del jardín donde los pájaros hablan, los árboles cantan y el agua es de oro. Van al mercado y se detienen ante las cabecitas de los corderos sacrificados, como si éstas fueran a susurrarles su triste historia. O mejor dicho, no es que anden buscando cosas, sino que se las encuentran sin darse cuenta. Porque no se trata de esperar que los libros nos entreguen verdades decisivas sobre la vida, sino de leerlos sin saber lo que pretendemos al hacerlo, si es que pretendemos algo. Por eso los buenos libros no sirven para nada concreto. No nos ayudan a comprender el mundo, no nos hacen más sabios, nos sumen en ese estado tan cervantino de la perplejidad. Por eso es tan difícil contestar a esa pregunta, que tanto tortura a todos los adultos y educadores, acerca de lo que pueden hacer para que los niños lean más. No hay fórmulas, no hay guías posibles. A los libros se llega como a las islas mágicas de los cuentos, no porque alguien nos lleve de la mano, sino simplemente porque nos salen al paso. Eso es leer, llegar inesperadamente a un lugar nuevo, un lugar que como una isla perdida no sabíamos que pudiera existir, y en el que tampoco podemos prever lo que nos aguarda. Un lugar en el que debemos entrar en silencio, con los ojos muy abiertos, como suelen hacer los niños cuando se adentran en una casa abandonada.
Livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta, a não ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta, a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Eu me deito, então escuto a mensagem no ar, vagando entre os astros, nada me move, nem me faz parar, a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Oh, uma mensagem de amor.
Mensagem de amor.
Oh, uma mensagem de amor.
Mensagem de amor.
De niña creía que los libros habían sido escritos para mí, que el único ejemplar del mundo estaba en mi casa. estaba convencida. Mis padres, que durante aquella época de su vida eran gigantes espléndidos y todopoderosos, se habían ocupado, en sus ratos libres, de inventar y fabricar los cuentos que me regalaban. Mis historias favoritas, que yo saboreaba en la cama, con la manta hasta la barbilla, en la voz inconfundible de mi madre, existían, claro está, solo para que yo las escuchase. Y cumplían su única misión en el mundo cuando yo le exigía a la giganta narradora más. He crecido, pero sigo manteniendo una relación muy narcisista con los libros. Cuando un relato me invade, cuando su lluvia de palabras cala en mí, cuando comprendo de forma casi dolorosa lo que cuenta, cuando tengo la seguridad, íntima, solitaria, de que su autor ha cambiado mi vida, vuelvo a creer que yo, especialmente yo, soy la lectora a quien ese libro andaba buscando. Nunca le he preguntado a nadie si siente algo parecido. En mi caso, todo se remonta al país de la infancia. Y creo que hay un motivo esencial. Mi primer contacto con la literatura fue como lectura en voz alta, como encrucijada donde confluyen todos los tiempos, el presente de la escritura y el pasado de la oralidad, como pequeño teatro con un solo espectador, como cita fiel, como plegaria liberadora. Si alguien lee para ti, desea tu placer. Es un acto de amor y un armisticio en medio de los combates de la vida. Mientras escuchas con soñadora atención, el narrador y el libro se funden en una única presencia, en una sola voz. Y de la misma forma que tu lector modula para ti las inflexiones, las sonrisas tenues, los silencios y las miradas, también la historia es tuya por derecho inalienable. Nunca olvidarás a quien te contó un buen cuento en la penumbra de una noche.
My name is Calypso, and I have lived alone. I live on an island, and I wake into the dawn. A long time ago, I watched him struggle with the sea. I knew that he was drowning, and I brought him.
Thank you. waves will take him in again, but he'll know their ways now. I will stand upon the shore with a clean heart and my song in the wind. The sand may sting my feet and the sky will burn. It's a lonely time ahead. I do not ask him.
Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar una exposición que sobre el cerebro humano se celebraba en el maravilloso Museo de Historia Natural de Londres, en ese coqueto y señorial barrio de Kensington, tan cercano al lugar en el que Peter Pan, Wendy, los niños y las hadas seguirán viajando al país de nunca jamás. En la sala que cerraba dicha muestra, y a gran tamaño, se mostraba la reproducción de un cerebro humano. Sobre él, un conjunto de focos iluminaba las zonas que cerebralmente entraban en actividad según uno desempeñara cada una de las tareas que, ordenadas a la perfección, se registraban en un panel adosado a una de las paredes del recinto. Delante de cada una de las acciones propuestas había un botón de color que, al pulsarse, hacía que los focos, que sobrevolaban la reproducción de aquel cerebro, iluminasen tal o cual zona cerebral productora de inteligencia, de las 59 que, de manera exacta, lo componían. Sorprendido, inquieto e interesado, comencé a desvelar el juego. Y así comprobé que 5 de las 59 áreas conectadas con la producción de inteligencia entraban en actividad al ver un programa de televisión. ¿Será por ello que en televisión una flor no huela nunca? ¿O que el más suculento programa sobre cocina jamás sea capaz de generarnos el menor apetito? 42 áreas se encendieron al accionar yo el botón que decía escuchar música. Por unos instantes dudé en pulsar el que, a medio camino de las actividades propuestas, señalaba la lectura de textos literarios. Pero al final, como casi siempre en mi vida, pudo en mí más la curiosidad y, con cierto temor, lo presioné. El espectáculo que entonces presencié aún me conmueve. La totalidad de los focos se encendieron, iniciando a su vez un febril parpadeo, queriendo mostrar así que en ese preciso momento, en el instante mismo de leer, todo nuestro cerebro entra en ebullición. Y es que, en un texto literario, claro que las flores huelen, exhalando hasta la más sutil y delicada fragancia. Y las comidas apetecen, como aquellas inolvidables meriendas repletas de mermeladas, pastel de carne, galletas de jengibre y gaseosa, que los Jorge, Jack, Dolly y Lucy paladeaban en los relatos de Enid Blyton que me iniciaron como lector. Los mismos que llevo prendidos en mi memoria, en el rincón donde estalla la luz de aquellos lejanos y sin embargo tan presentes veranos de mi infancia y adolescencia. Ese parpadeo incesante, ese bullir imparable de nuestros cerebros, es el feliz resultado del mejor de los encuentros con la lectura, el rebrotar de un mundo interior, del que somos cómplices, demiurgos, y donde, por medio de quien las ha escrito, las palabras se vuelven revelaciones, destellos, cadencias.
You can compliment me on the style of my hair, give me marks out of 10 for the clothes that I wear. You probably thought I disappoint you, I can't see through.
Pienso en la adivinanza del traductor Bernard Heffner. Con los ojos azules entornados, agrandados por los cristales de las gafas y por la anticipación de la sorpresa que va a causar en mí, me pregunta: ¿sabes cuál es la palabra más difícil de traducir del inglés al francés? Propongo disparate, longing, glimmer, voyant. Sacude la cabeza, divertido. Me rindo. Mesa, exclama. Mesa, que se escribe igual, table, en francés que en inglés, me parece una de las palabras más fáciles de traducir. La misma ortografía, mismo objeto designado, mismo número de sílabas. Ante mi asombro, se explica. A table es redonda, de caoba, se apoya en una pata central y la mayoría de las veces está cubierta con un mantel que llega hasta el suelo. Une table, sin embargo, es rectangular, de pino, tiene cuatro patas y a veces cuenta con una faldilla que raramente pasa de los 30 centímetros. se desternilla. Me quedo pensativa. Se ha abierto en mí una minúscula brecha de pena. Algunas personas a quienes les he contado esta anécdota, en particular traductores, han hablado de provocación, de chascarrillo. Para mí es algo mucho más profundo. Me devuelve a la infancia, a una escena durante la cual mi padre se esfuerza por traducirnos la letra de una canción de Umm Kulsum, la gran cantante egipcia. Con los ojos anegados de lágrimas, repite: «Noche, oh mi noche». Luego exclama: «En francés no dice nada, es intraducible». No obstante, se trata de una palabra simple. Deberíamos, un poco como con mesa, encontrarnos en presencia de una correspondencia perfecta. Solo que la noche árabe de la infancia de mi padre, como la de Umm Kulsum, es cálida y estrellada, huele a jazmín y sobre todo está impregnada del lánguido y tóxico elixir del exilio. Para él la palabra Leil, noche, evoca la dulzura, la claridad y la pérdida, mientras que la palabra Nuit no evoca nada, o apenas. Por eso él llora. Por eso yo tengo los ojos secos.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamp light. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. And young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon.
Hasta los 16 o 17 años, lo único que hice fue leer. De niña no hacía otra cosa. Vivía en un barrio muy tranquilo y me aburría mortalmente. No era feliz. Le caía mal a los demás niños. La lectura fue mi salvación. Mi madre me elegía los libros, pero también yo efectuaba incursiones por mi cuenta en la biblioteca familiar. Un día ocurrió algo mágico que me dejó marcada para siempre. Descubrí un libro precioso, de tapas muy altas. La tipografía era maravillosa, de estilo Art Deco. Era un libro de cuentos de Catherine Mansfield. Convencida de que era un libro para niños, yo leía aquellos relatos fascinada, y aunque no comprendía las historias, me sentía cautivada por la belleza de la prosa. Las palabras tenían vida propia, saturaban mi imaginación, el brillo y la musicalidad de las frases me deslumbraban. Fue una experiencia estética fundamental. La lectura me electrizaba sin llegar a comprender qué me ocurría.
Just a baby, before I could speak, I would line up all my letter blocks alphabetically. Now it's my vocation and my passion to assign every decimal numbered shelf to every decimal numbered spine. I'm alive. Gutenberg and Luther, with the press and pen in hand, I take the message to the masses in a form they understand. I'm alive.
Yo era un lector compulsivo, una compensación del resto de la familia. Por las mañanas, Al encender la luz, echaba mano del libro de turno y ya no lo soltaba. A mi madre le ponía nerviosa verme con las narices metidas en un libro. ¿No tienes otra cosa que hacer? No soportaba hablarme y que yo no atendiese. En varias ocasiones me arrancó el libro de las manos para obligarme a contestarle. Había renunciado a llamarme para cenar y había dado con una solución eficaz. Desde la cocina cortaba la luz de mi cuarto. No me quedaba más remedio que ir a reunirme con la familia. Leía en la mesa, cosa que horrorizaba a mi padre. Leía mientras me lavaba los dientes e iba al retrete. Tamborileaban en la puerta para que dejara el sitio libre. Leía andando. Tardaba 15 minutos en llegar al liceo. Un cuarto de hora de lectura se convertía en media hora o más. Incluía esa propina y salía antes. Llegaba tarde muchas veces y me ponían montones de castigos cada 3 retrasos sin motivo justificado. Había renunciado a explicarles a los zopencos que se suponía que tenían a cargo nuestra educación que eran retrasos procedentes e inevitables. Mi ángel de la guarda me protegía y me dirigía. Nunca me pegué con un poste, ni me atropelló un coche al cruzar la calle con la nariz metida en el libro. No pisé las cacas de perro que maculaban las aceras parisinas. No oía nada, no veía nada. Andaba con radar y llegaba al liceo sano y salvo. Durante casi todas las clases, seguía leyendo con el libro encajado entre los muslos. Ningún profesor me pilló nunca. Llegaba tarde cuando unas cuantas páginas apasionantes me dejaban clavado en la acera por tiempo indeterminado. Lo peor eran los pasos de peatones. Muchas veces se me pasaba el turno y con frecuencia una bocina me devolvía a la realidad. Acabé por clasificar a los escritores en 2 categorías. Los que lo dejan a uno llegar puntual y los que lo hacen a uno llegar tarde.
Yeah.
Su abuelo había sido muy influyente en su vida. Cuando ella tenía 13 años, le pidió que le dijera los libros que le gustaban. Escuchó su respuesta hasta el final y anunció que en clase le exigía muy poco. Su abuelo despreció la narrativa de adulto joven que ella estaba leyendo. La convenció de que probara Jane Eyre. Le leyó los primeros capítulos en voz alta y le planificó los placeres venideros. Ella perseveró, pero solo por complacerle. El lenguaje no le resultaba conocido, las frases eran largas. Repetía que las imágenes no se le aclaraban en la cabeza. Pero el abuelo incentivó a su nieta y por fin, al cabo de unas 100 páginas, ella se prendó de Jane y apenas la dejaba a la hora de las comidas. Una tarde, la familia fue a dar un paseo por el campo cuando a ella solo le faltaban 41 páginas de la novela. Al volver la encontraron llorando debajo de un árbol, al pie del palomar, no por la historia, sino porque había llegado al final y al emerger de un sueño comprendía que todo aquello era la creación de una mujer a la que nunca conocería. Dijo que lloraba de admiración y de alegría de que pudieran inventarse aquellas cosas. El abuelo quería saber qué cosas. Oh, abuelo, cuando los niños del orfanato mueren pero hace un día tan precioso, y ese pasaje en que Rochester se hace pasar por gitano, y cuando Jane conoce a Berta y ella es como una fiera.
Tori, te descubrí sin querer, sobre mi piano se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Vaga, te descubrí sin querer, entre rayuela, la lluvia y París inhumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Chicas, alucinemos sin frenos ni dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan.
Mi imagen ideal de la literatura se resume en una anécdota de Charles Dickens, soberbio escritor de folletines. Tras la publicación de un capítulo en que la protagonista quedaba en peligro de muerte, la multitud aguardaba expectante en el muelle de Nueva York la llegada del barco que traía la nueva entrega. Embargado de la misma emoción que el público, el capitán se asomó a la borda y gritó: «¡Nelly se ha salvado! ¡Nelly se ha salvado!». Eso es para mí la literatura, un inmenso instrumento de seducción.
Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, do the stars with you anytime. Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe.
veces se veía a sí mismo de lejos en una noble actitud contemplativa. Un joven con un libro en la mano, entregado a la tarea ingente de indagar los misterios del mundo. De indagar, por ejemplo, por qué la monotonía de una tarde ficticia de hacía muchos años, en una remota provincia rusa, llegaba a nosotros cargada de sentido, incesante en su enigma, con todo su nudo inextricable de dulzura y horror. El libro, con su bullicio tan reciente de imágenes, de personajes, de conflictos en marcha, de palabras ansiosas por significar, era en sus manos algo vivo, cálido y palpitante como un pájaro. Como un pájaro. Sí. Esa misma sensación había tenido el día ya lejano en que a los postres de una celebración familiar de pronto dijo: «Me voy a mi cuarto a leer». Y se levantó y se vio en el espejo del aparador. Tenía 14 años y era ya alto. Y en ese momento le pareció que había en su cara una expresión grave, impropia de su edad. Sus padres, sus primos, sus abuelos, lo miraron entre irónicos y extrañados por el tono solemne que había usado para una frase tan banal. «Me voy a leer», repitió, como si se despidiera para un largo viaje. Fue a su cuarto, se sentó junto a la ventana y abrió un libro, una edición crítica de La vida es sueño, de Calderón. Una hora y más estuvo leyendo sin apartar los ojos del libro ni la imaginación de lo que en él puntualmente sucedía. Al final de una escena cerró los ojos y en una vertiginosa fuga de perspectivas se vio tal cual, leyendo en su cuarto, en su casa, en un rinconcito del barrio, de la ciudad, de España, del mundo, del cosmos, y se quedó admirado de sí mismo, de la imagen romántica del joven solitario y absorto, entregado al estudio, la mente llena de un pulular de sensaciones, figuras, voces, movimientos, y el libro latiendo en sus manos como si tuviera vida propia. Y tanto o más que el texto, le gustaban a pie de página las notas eruditas, donde a lo mejor se discutía una fecha, una mínima variante léxica, la veta oculta de un significado, pero también a veces una interpretación de alcance filosófico. Miró a la calle. Era invierno y llovía. Vio hojas muertas al viento, viandantes encorvados, luces entre la bruma, el cielo bajo y gris. Quitó los ojos de la calle y los puso en el libro. «Este es mi mundo», se dijo. «En él reinaría, y la armonía que había en los libros reinaría a su vez sobre él. Sería humilde y sería poderoso, rey y vasallo, mendigo y donador». Se sintió seguro, orgulloso y feliz. «Me voy para siempre a leer». Eso es lo que tenía que haber proclamado al levantarse de la mesa.
On the corner of Government and Bay Avenue, the old doomsday fanatic wore a crown of kudzu. Sirens were wailing in the Gulf Coastal heat, and it seemed like the whole world was in forced retreat. Paid no attention, revolved through the door, past the newspaper racks on the worn marble floor. Near Civil War history, my heart skipped a beat. She was standing in fiction, stretched high on bare feet. Love in the library, quiet and cool. Love in the library, there are no rules. Surrounded by stories surreal and sublime, I fell in love in the library once upon a time. I was the pirate, she was the queen. Sir Francis and Elizabeth, the best there's ever been. Then she strolled past my table and stopped at the stairs. Then sent me a smile as she reached for Flaubert. While she read words never spoken, but so much was said, you can read all you want into this rendezvous, but it's safer than most things that lovers can do. Well, stories have endings, fantasies fade, and the guard by the door starts drawing the shade. So write your own ending and hope it comes true for the lovers and strangers on Bay Avenue. I fell in love in the library once upon a time, surrounded by stories surreal and sublime. I fell in love in the library once upon a time.
Con Love in the Library, la canción en la que Jimmy Buffett aúna la pasión lectora y la romántica, cerramos este primer programa de la miniserie de dos que Buscando Leones en las Nubes dedica a los libros y la lectura con ocasión de la celebración de la Feria del Libro, que estos días se deja notar en las calles de Salamanca. Antes del clásico estadounidense, habéis podido escuchar a Lucas Santana, Susan Vega, Cámara Obscura, Sting, Jonathan Rantman, Kate Bush, el grupo chileno La Rue Morgue y Dire Straits, todos interpretando canciones alusivas de un modo más o menos directo al universo libresco. Entre los temas musicales os he leído espléndidos textos que defienden, de manera poética, romántica, ilustrada, reflexiva, nostálgica y siempre convincente, los placeres de la lectura. Sus autores, por orden de aparición, son Gustavo Martín Garzo, Irene Vallejo, Antonio Basanta, Agnès de Sartre, Deborah Eisenberg, Jean-Michel Genassia, Ian McEwan, José Antonio Marina con María de la Válgoma y Luis Landero. Confío en que hayáis disfrutado del programa. Alberto Sansegundo, al frente del espacio, estará aquí con vosotros el lunes próximo en una nueva entrega de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fente ne fene dumne.